Shalom, un saludo muy especial a todos los que me acompañan en este estudio de hoy. El estudio de hoy va a ser más bien un preámbulo a la serie de tres estudios que presentaremos en las próximas tres semanas. El estudio principal, que es la próxima semana comenzaremos con la primera parte, se divide en tres partes. El estudio todo tratará sobre el reino milenial del Mesías. Como es un estudio tan extenso, como hay tantos pasajes que considerar, pues lo hemos dividido en tres partes. Y lo de hoy sería más bien un preámbulo a eso, que en cierto modo son cuatro partes, ¿no? Vamos a considerar hoy el siguiente tema. El reino de Yahweh ha estado en la tierra ya tres veces. Vamos a considerar la primera vez que estuvo el reino de Yahweh en esta tierra, en este mundo, fue con Adán. Si leemos en Génesis 1, 26, 27 y 28, dice así: Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. En la versión israelita nazarena, estos verbos se traducen un poco diferente. Dice: ejerzan dominio y gobiernen sobre, etcétera, sobre todo ser viviente. De manera que fíjense que cuando Elohim creó al hombre, cuando dice el hombre, incluye a ambos sexos, hombre y mujer, y dice que los hizo a su semejanza, conforme a su imagen y semejanza. Por lo tanto, la palabra Elohim, que significa poderoso, ¿verdad?, y significa juez, incluso la palabra juez implica o incluye el sentido de gobernar, de gobierno, ¿okay? Y encima de esto, el poderoso Elohim le dice al hombre y a la mujer: ejerzan dominio, o sea, dominen la tierra, ¿no?, y gobiernen sobre todo ser viviente. De manera que al ser creado el hombre, Adán y Eva, se les dio dominio sobre todas las cosas en esta tierra, seres humanos y también animales, ¿eh? Por lo tanto, hermanos, ese fue el primer reino de Yahweh sobre la tierra, o sea, la primera etapa, digamos, la primera instancia en que el reino del Todopoderoso Yahweh se establece sobre esta tierra. Y eso se hizo a través de Adán y Eva, ¿ok? Adán fue nombrado el rey de este mundo, hermanos. Adán y Eva fueron nombrados los reyes de este mundo, de este planeta. Y el reino de Yahweh se iba a imponer sobre esta tierra a través de esos dos seres, ¿verdad?, de Adán y su esposa Eva. Principalmente sobre a través de Adán, que fue el primero en ser creado. Pero también a través de Eva, ¿ok? Ambos iban a compartir la tarea de gobernar este mundo, de dominar sobre todas las cosas en este mundo. Hermanos, eso es el reino de Yahweh. Y fue establecido en este mundo por primera vez alrededor de 6.000 años atrás, con el establecimiento del hombre y la mujer sobre esta tierra. Ahora, ese dominio, ese control que tenían Adán y Eva sobre todas las cosas en este planeta, lo perdieron. Sí, el hombre, Adán, y cuando decimos Adán, incluye a ambos sexos, ¿verdad? El hombre perdió ese dominio, perdió ese gobierno total que tenía sobre el planeta, cuando pecó, cuando desobedeció y cuando fue separado del árbol de la vida. En Génesis capítulo 3 y verso 24, dice: Así pues, expulsó al hombre y situó querubines al oriente del huerto del Edén con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí fue cuando el hombre perdió el dominio, el control, el gobierno, ¿verdad? Perdió el control de todos de toda la autoridad que se le dio al principio. Perdió el gobierno, hermanos, y el reino no es otra cosa que un gobierno. Así que al perder Adán el gobierno, el dominio sobre esta tierra, se perdió ahí el reino de Yahweh. De modo que Adán no pasó la prueba. Adán no pasó la prueba, por eso el reino de Yahweh fue quitado de esta tierra. Por eso se dice en distintos pasajes y en distintas tradiciones también hebreas que el paraíso fue quitado de esta tierra y llevado al tercer cielo según diversas tradiciones. Eso quiere decir que el reino de Yahweh fue quitado de esta tierra. Y si fue quitado de esta tierra, entonces quiere decir que terminó. Tuvo un periodo en que fue establecido y luego fue quitado. Eso fue la primera vez. El reino de Yahweh estuvo por segunda vez en esta tierra con David y Salomón. El reinado de David y Salomón, hermanos, fue el reino de Yahweh sobre esta tierra. Lo vamos a mostrar ahora con las escrituras. Mire, vamos a leer el Salmo 22, verso 28, como preámbulo a los demás pasajes. Salmo 22, 28 dice: Porque de Yahweh es el reino, y él se enseñoreará de las naciones. Aquí está hablando el salmista, ¿no? David. El salmista establece que el reino de Yahweh se establecerá sobre las naciones. De modo que el reino de Yahweh nunca se describe en las Sagradas Escrituras como un estado efímero por allá, paradisíaco, en el espacio exterior, flotando sobre las nubes o cosas por el estilo, ¿no? Como se lo imagina a veces mucha gente. No, está hablando aquí del reino de Yahweh, en el Salmo 22, 28, y dice que se enseñoreará de todas las naciones o de las naciones. Entonces, el reino de Yahweh es un gobierno divino, celestial, que domina sobre las naciones. Eso es el reino de Yahweh por definición, según las Sagradas Escrituras. Ahora, fíjense que en Isaías 9, hablando del Mesías futuro, ¿verdad? Futuro para ese entonces, dice de él lo siguiente: Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para firmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Aquí está hablando del reino de David, ¿verdad? Del trono de David y del reino de David. Y dice que será lo dilatado de su dominio y la paz no tendrá fin, ¿verdad? Y eso obviamente se cumplirá más tarde, porque durante el tiempo que vivió David y también su hijo Salomón, pasó algo similar a lo que pasó al principio en el Edén. Vamos a ver ahora. Por ejemplo, en Abdías, capítulo 1, verso 21, dice: Subirán victoriosos desde el monte Sión para juzgar la región montañosa de Saúl, y el reino será de Yahweh. Qué lindo, ese pasaje profético presenta unos elementos que son muy importantes de considerar. Primero, establece que el reino viene del monte Sión. Está hablando del monte Sión. Y dice que esos victoriosos o esos salvadores, como dicen otras versiones, del monte Sión vienen para juzgar. Juzgar en el contexto de las escrituras, muchas veces juzgar significa gobernar. Cuando se habla de jueces, en muchos casos en las escrituras se habla de gobernadores, gobernantes. Así que esos salvadores que según Abdías 1:21 subirán del monte Sión, subirán para juzgar, para gobernar la región montañosa de Saúl en este caso, y dice, y el reino será de Yahweh. Fíjense qué interesante, quiere decir que cuando suben estos seres, estos hombres victoriosos, del monte Sión para gobernar, dice que eso es el reino de Yahweh. Muy importante, hermanos. Mucha gente lee estos pasajes y no analiza, no se ponen a pensar qué es lo que quiere decir, cómo se liga un pensamiento con otro o una frase con otra para establecer un pensamiento coherente de lo que es el reino de Yahweh. prefieren basarse muchos en imaginaciones, en predicaciones, ¿verdad? De predicadores que elaboran otros conceptos del cielo, por ejemplo, de estar en el cielo por la eternidad, flotando allá entre nubes, tocando arpas, etcétera. No, hermanos, nada de eso presenta las Escrituras Sagradas. Las Escrituras Sagradas presenta el reino de Yahweh como un reino de seres humanos sobre seres humanos. ¿Okay? Eso es importante. Por eso dice que subirán salvadores del monte Sion para gobernar a cierta región en este caso particular, pero eso se aplica a toda la tierra también. Y entonces dice que eso será el reino de Yahweh. Ok, ahora hay otro pasaje muy importante también. Es Primera de Crónicas 28:5. En Primera de Crónicas 28:5 está hablando David, okay, y dice: y de todos mis hijos, porque Yahweh me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se sentara en el trono del reino de Yahweh sobre Israel. Hermano, mire lo que está diciendo aquí. ¿Cuántas veces usted ha leído este pasaje y quizás no se ha dado cuenta de lo que está diciendo? David dice que Yahweh eligió a Salomón, ¿para qué? Para que se sentara en el trono del reino de Yahweh sobre Israel. ¡Wow, hermano! Tremendo pensamiento. Salomón entonces se sentó en el trono del reino de Yahweh. ¿Y dónde estaba el reino de Yahweh sobre cuyo trono se sentó Salomón? Ahí mismo lo dice, sobre Israel. ¿Dónde gobernó Salomón? Salomón gobernó en Israel, sobre Israel, en la tierra de Israel, allá en lo que ahora llaman Palestina, ¿verdad? Que antes se llamaba la tierra de Canaán, después se llamó la tierra de Israel. Allí estaba el reino de Yahweh, lo dice aquí, hermanos. Lo dice este pasaje claramente, ¿ve? No es imaginación nuestra. Aquí dice David que Yahweh eligió a su hijo Salomón para que se sentara, perdonen la repetición, pero es que es importante que recalquemos este detalle, para que se grabe claramente en las mentes de los oyentes. Dice que Yahweh eligió a Salomón para que se sentara en el trono del reino de Yahweh sobre Israel. Muy claro. Salomón entonces gobernó, ¿dónde? En Israel. ¿Dónde se sentó Salomón para gobernar? En el trono del reino de Yahweh. Ahí lo dice. De modo que el reino de Salomón, y por igual el reino de David, ¿verdad? Salomón fue el sucesor de David en el mismo reino. Eso, a eso se le llama en la escritura el reino de Yahweh. Por lo tanto, podemos concluir claramente que el reino de Yahweh estuvo en esta tierra por segunda vez en el tiempo del reinado de David y Salomón, ¿verdad? ¿Okay? Fíjense, otro pasaje muy, muy semejante es Primera de Crónicas 29:23, un poquito después de lo que leímos ahorita. Dice así, Primera de Crónicas 29:23, dice: y así se sentó Salomón como rey en el trono de Yahweh, en lugar de su padre David, y fue prosperado. Todo Israel rindió obediencia. Hey, hermano, mire qué pensamiento tremendo. ¿Cuántas veces han leído esto los cristianos y todos los que usan la Biblia? Miles de veces. Y no se han dado cuenta de lo que estamos tratando, por lo menos muchos no se han dado cuenta de lo que estamos tratando de decir. Dice que Salomón se sentó como rey, ¿dónde? En el trono de Yahweh. Entonces, donde se sentó Salomón a gobernar a Israel, eso era el trono de Yahweh, hermanos. Eso es claro, diáfanamente claro en las Escrituras. Y dice que se sentó allí en lugar de su padre David. Eso quiere decir que entonces David se sentó también en el trono de Yahweh. Claro, en el trono de Yahweh en la tierra, ¿verdad? Pues Yahweh tiene su trono en el cielo. Pero en términos de esta tierra, de este mundo, el trono de Yahweh estaba en Israel, en Jerusalén. Y eso era el trono de David. Y más tarde, el trono de Salomón, que lo heredó de su padre David, ¿verdad? Ahora, fíjese, en el segunda de Crónicas, capítulo 6 y verso 10, dice algo semejante: Yahweh ha cumplido su promesa que había hecho, y yo me he levantado en lugar de mi padre David, aquí habla Salomón. Me he sentado en el trono de Israel, como Yahweh había prometido, y he edificado la casa al nombre de Yahweh, el poderoso de Israel. Así que Salomón confirma aquí que él se ha sentado en el trono de Israel, ¿ah? Y en el verso anterior aclaraba o expandía el pensamiento diciendo que ese trono de Israel es el trono de Yahweh, donde se sentó David primero y donde se sentó después su hijo Salomón. Así que estos pasajes hacen claro, hermanos, estos pasajes dicen sin lugar a dudas que el reino de Yahweh estuvo una vez aquí en esta tierra, en el tiempo de David y Salomón. A ese reinado de que tanto se habla, ¿eh? Ese reino del que tanto se habla de David, el reino de David, el reino de Salomón, todo el mundo, todos los predicadores hablan de alguna manera o de otra del reino de David y del reino de Salomón, ¿verdad? Y se expanden los mensajes y los sermones sobre el reino de David y el reino de Salomón, y nunca se les llama a ese reino por el nombre que le da las Sagradas Escrituras. Y el nombre que le da las Sagradas Escrituras al reino de David y al reino de su hijo Salomón es claramente, como él dice, Primera de Crónicas 29:23, el trono de Yahweh, el reino de Yahweh. ¿Okay? Eso es muy importante comprenderlo para entender lo que vamos a decir más adelante. Ya en la Besorá, en el Evangelio, ¿verdad? En lo que llaman muchos el Nuevo Testamento. Una vez que ha nacido Yahshua, el Mesías, aquí se presenta un ángel dándole un mensaje especial a la madre del Mesías, a Miriam, a María. Y parte de ese mensaje dice lo siguiente, en Lucas capítulo 1 y verso 32. Dice, refiriéndose a Yahshua, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Yahweh poderoso le dará el trono de su padre David. Ajá. Entonces fíjense cuál es el trono que se le asigna al Mesías. Fíjense cómo de boca del propio ángel representante de Yahweh, el ángel de Yahweh que fue que se apareció aquí y trae este mensaje, y de boca del propio mensajero celestial, se dice que este que nació, Yahshua, sería llamado Hijo del Altísimo en primer lugar. Y en segundo lugar dice, y Yahweh poderoso le dará el trono de su padre David. Fíjense, no dice ahí que al Mesías se le dará el trono de Yahweh en el cielo. No dice que el Mesías suplantará a Yahweh como ha sucedido en muchas partes del cristianismo. Que el Mesías ha suplantado al padre Yahweh al modo de que casi nunca ni siquiera mencionan el padre. Todo es el Mesías, Yahshua, claro, ellos lo llaman Jesús, ¿verdad? Pero según ellos lo llaman, toda la teología cristiana es Jesús, 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 todo alrededor del trono de Jesús, desplazando totalmente al Padre de su posición de gobernante, ¿verdad? Del rey, de nuestro rey. ¿Ok? Pues aquí no se dice eso, no se implica eso siquiera. No se dice que a David, al Mesías se le va a dar o se le daría el trono de Yahweh, no. Dice que al Mesías se le daría el trono de David, su padre. O sea, su padre quiere decir su antepasado. En este pasaje, como en muchos otros, la palabra padre significa antepasado, hermano. Así que el trono que Yahweh mismo, el Todopoderoso, le asignó al Mesías es el trono de David. Y si dijimos ya, establecido por Primera de Crónicas 28:5 y 29:23, que el trono de David era el trono de Yahweh, lo dice claramente en Primera de Crónicas 29:23. Entonces, el Mesías hereda el trono de Yahweh, pero en esta tierra, ¿eh? Una cosa es el trono de Yahweh en el cielo. Eso no lo puede tener nadie más que Yahweh es el Padre. Y otra cosa es el trono de Yahweh en la tierra. ¿Okay? El trono de Yahweh en la tierra, ya hemos dicho que es el trono de David. El gobierno de David, eso es lo que heredará el Mesías, ¿verdad? Ya le fue asignado eso. Por lo tanto, ahora pasamos a la tercera fase del reino de Yahweh. O sea, la tercera vez que el reino de Yahweh se estableció en esta tierra fue cuando apareció el Mesías. Pero antes de eso tenemos que decir que el trono de el reino de David y Salomón se perdió también por la desobediencia. Recuerden que dijimos que la primera vez que el trono de Yahweh se estableció en esta tierra fue con Adán y Eva como reyes, y que se perdió ese reino, fue quitado de la tierra porque ellos no pasaron la prueba. El hombre pecó, se rebeló, falló, no pasó la prueba. Por lo tanto, el reino fue quitado, ¿verdad? Entonces viene David y Salomón, se establece otra vez a través de ellos el reino de Yahweh en la tierra, en Israel, en Jerusalén, ¿verdad? Y reinan por un tiempo y luego pierden también ese reino. Ese reino se perdió por segunda vez cuando Israel apostató. Y cuando Israel fue llevado en exilio, Israel fue llevado en exilio en dos etapas. Primero fue Efraín, ¿verdad? Las 10 tribus, y luego Judá. Y ahí terminó el reino de Yahweh. Fue quitado otra vez el reino de Yahweh de esta tierra. ¿Por qué? Porque no pasó la prueba. Otra vez Israel y sus gobernantes no pasaron la prueba. Apostataron, se rebelaron y por eso fueron llevados en exilio. Y ahí se acabó el reino de Yahweh por segunda vez. ¿Okay? Ahora vamos a la tercera vez. Y son cuatro veces que sería establecido el reino de Yahweh en esta tierra, y solamente la cuarta vez sería para siempre. Falta la tercera vez. La tercera vez es que se establece el reino de Yahweh en esta tierra, en este mundo. ¿Okay? Ya lo mencioné, es a través de la aparición o el aparecimiento del Mesías. Si buscamos en el libro de Mateo, capítulo 3 y verso 2, hablando de Juan el Bautista, Juan el Inmersor, dice que apareció Juan diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Mateo 9:35 dice: Yeshua recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en sus sinagogas, o sea, las sinagogas de los judíos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Hermanos, otra vez la gente lee este pasaje y no entienden en general lo que está diciendo ahí. Cuando Yeshua recorría todas las ciudades y las aldeas de Palestina, de Israel, de la tierra de Israel, enseñando y predicando el evangelio del reino, hay que hacer un paréntesis. A veces las traducciones disminuyen el sentido, ¿verdad? El impacto del sentido del texto original. Eso de predicar el evangelio, hoy día como que tiene otro sentido. Eso se debe traducir proclamando la buena noticia. Eso es lo que hacía Yeshua, proclamando una buena noticia. ¿Una buena noticia sobre qué? Sobre el reino de Yahweh. ¿Por qué? Porque el reino de Yahweh estaba allí con él, hermanos. Al estar el Mesías aquí, con los hombres, en esta tierra, otra vez en Israel, ¿verdad? Él se puso a proclamar la buena noticia del reino. Y dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Hermanos, eso quiere decir que un aspecto del reino es la sanidad de toda enfermedad y toda dolencia. Quiere decir que cuando se establece el reino de Yahweh en esta tierra, cuando se establezca otra vez finalmente para siempre, habrá, como quien dice, una campaña de sanidad, de sanación de toda enfermedad y de toda dolencia. Entonces el ministerio de Yeshua fue como una prueba, fue como un pequeño adelanto de lo que va a ser el reino de Yahweh en toda su plenitud cuando vuelve Mesías por segunda vez. Hermanos, él se pasaba haciendo varias cosas: enseñando, proclamando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Esos tres ministerios de su obra en esta tierra constituyen una parte al menos del reino de Yahweh. Y eso lo estaba haciendo el Mesías cuando vino. Eso lo estaba haciendo Yeshua cuando vivió aquí en esta tierra, en Israel, la tierra de Israel, ¿verdad? Ahora, fíjense el Mateo 12:28 lo que dice: pero si por el espíritu de Elohim yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Yahweh. Otra vez tengo que asombrarme, hermanos, de cómo la gente lee este pasaje y no captan no captan lo que dice. Este pasaje está diciendo, hermanos, que cuando Yeshua estuvo aquí en la tierra, el reino de Yahweh estuvo aquí en la tierra otra vez. ¿Ok? Dice él, Yeshua mismo dice, si por el espíritu de Yahweh yo echo fuera los demonios, y ciertamente él echaba los demonios por el espíritu de Yahweh, entonces ciertamente ha llegado tiempo ya presente para él, ¿no? Para el tiempo en que él estaba aquí, ya eso era presente lo que él estaba diciendo. Dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Yahweh. Entonces no es interpretación nuestra, hermanos, de que el reino de Yahweh estuvo aquí en la tierra con Yeshua, sino que es exactamente lo que él dijo. Él lo dijo. Ciertamente ha llegado. No dice vendrá, no dice llegará. Dice ha llegado a vosotros el reino de Yahweh. ¿Y cuál es la muestra de que ha llegado el reino de Yahweh? Él lo dice. Si por el espíritu de Yahweh, Yeshua echa los demonios, entonces ha llegado el reino de Yahweh. ¿Echaba de los demonios fuera, expulsaba a Yeshua a los demonios por el espíritu de Yahweh? Ciertamente, ¿verdad? Pues entonces llegó el reino de Yahweh con él y con su ministerio. Hay otro pasaje que dice algo muy semejante en Lucas 17:20. Vamos a adelantar un poco para tocar ese pasaje. Lucas 17:20 y 21 dice... Y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo habría de venir el reino de Yahweh, les respondió diciendo, el reino de Yahweh no vendrá con advertencia. No dirán, mirad, aquí está o allí está, porque el reino de Yahweh está en medio de vosotros. Hermanos, tremenda afirmación, la de este hombre, Yeshua, el Mesías. Él dice a los fariseos, el reino de Yahweh está en medio de vosotros. Quiere decir que con la presencia de Yeshua entre los hombres estuvo aquí el reino de Yahweh. Hermanos, eso está claro. Eso está claro en las Escrituras. Quiere decir entonces que el reino de Yahweh consiste en el gobierno de un hombre sobre la tierra, sobre las naciones. Claro, que en este momento, en ese momento en que Yeshua está ejerciendo su ministerio, pues eso se hizo de manera limitada. Esto nos enseña otra lección, que el reino de Yahweh siempre es un proceso progresivo, ¿ok? Aun cuando él venga por segunda vez y establezca el reino de Yahweh sobre esta tierra, aun entonces el establecimiento del reino será un proceso progresivo, ¿ok? Que empezará pequeñito y se extenderá hasta que cubra toda la tierra. Y eso está ilustrado en la profecía de la visión de la imagen de Daniel, capítulo 2. Donde dice que aquella piedra cortada de un monte cayó sobre la estatua, la destruyó y entonces dice que empezó a crecer la piedra hasta que llenó toda la tierra. Nos habla allí de un proceso, ¿verdad? Un proceso progresivo. Y así el reino de Yahweh con la venida del Mesías, la primera venida cuando nació y vino y murió acá como hombre, pues fue también nada más que un comienzo. Bueno, vamos ahora a ver en Mateo 13:41, donde tenemos otra enseñanza muy importante y que no muchas personas se han dado cuenta de lo que dice ahí. Mateo 13:41 dice, el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? El Mesías, Yeshua mismo, ¿verdad? Dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad. Entonces, mire lo que está diciendo ahí, hermano. Que cuando venga el Mesías... ¿Ah? Y ponga sus pies aquí en esta tierra, en el Monte de los Olivos, como dice Zacarías 14. ¿Ah? Una de las primeras obras que él va a realizar a través de sus ángeles es el recoger de su reino a todos los que causan tropiezos. Hermanos, hay una teología por ahí en la cristiandad que dice que vienen los ángeles y se recogen a los justos y se los llevan para el cielo, ¿verdad? Esa es la teología o la teoría del arrebatamiento, ¿verdad? O del arrebatamiento es la palabra correcta. Que sacan a los santos, a los buenos, a los que se van a salvar y se los llevan al cielo y los demás se quedan acá. Pero fíjense que aquí lo pone al revés, o ellos lo ponen al revés. Puesto al derecho, como lo tiene la Escritura, es que los ángeles vienen y recogen de su reino, del reino del Mesías, que es este mundo, a los que causan tropiezos. Y entonces sobre eso hay toda una parábola establecida, ¿verdad? Que no la vamos a considerar ahora. Dice que estas personas que causan tropiezos, o sea, los impíos, son quitados de esta tierra y echados a un horno de fuego. Dice, claro, todo eso es simbólico, ¿verdad? Lo que quiere decir es que serán destruidos, ¿okay? Una vez que sean destruidos o eliminados los impíos, los que causan tropiezo, entonces son dejados los justos en esta tierra, ¿eh? Pero los detalles de esa parábola y de esas afirmaciones los vamos a ver más ampliamente en los temas del reino que vamos a presentar desde la próxima semana. Ahora, fíjense lo que dice en el verso 43 de Mateo 21. Mateo 21, 43 dice: Por esta razón os digo que el reino de Yahweh será quitado de vosotros, está hablando aquí a los fariseos, y será dado a un pueblo que producirá los frutos del reino. Aquellos fariseos que estaban en el tiempo de Yeshua tenían por herencia de la Torá derecho a gobernar en el reino de Yahweh. Pero Yeshua les dijo que el reino les sería quitado a ellos y se le daría a un pueblo que produciría los frutos del reino. Quiere decir que ese reino que se le quitaría a los fariseos sería dado a otras personas, ¿eh? Entonces no se trata el reino de un gobierno allá en el cielo, entre los ángeles. Se trata de un gobierno aquí en la tierra, de personas gobernando sobre personas. Ese es el punto, hermanos, que hay que recalcar en cuanto a estos pasajes. Fíjense que cuando Yeshua estaba entrando a Jerusalén, ¿verdad? Poco antes de la Pascua final, la última Pascua que él estuvo aquí en la tierra, poco antes de eso, entró, hizo una entrada triunfal, como le llaman muchos, a Jerusalén. ¿Y cómo clamaba el pueblo? El pueblo levantó un clamor no inventado por ellos, hermanos, un clamor profético, un clamor que surge de las profecías de los profetas de la antigüedad. Y aquel pueblo clamaba diciendo: Bendito el reino venidero de nuestro padre David, hosana en las alturas. ¿Ah? Quiere decir que cuando ellos vieron a Yeshua que entraba victorioso como rey en Jerusalén, ellos vieron en eso el cumplimiento de la promesa del trono de David que sería establecido otra vez en esta tierra. Por eso fíjense cómo ellos clamaron: Bendito el reino venidero de nuestro padre David. O sea, bendito el reino que viene. ¿Ah? El reino, ¿cuál reino? El reino de nuestro padre David, dice, de nuestro antepasado David. Así que otra vez se recalca en este pasaje del Nuevo Testamento que el reino de David sería restablecido, ¿ok? En esta tierra, pero en este caso representado por Yeshua, el Mesías. Y fíjense que el mismo Mesías dio una vislumbre de ese reino, una explicación muy breve de ese reino en Lucas capítulo 13 y verso 29. Él dijo: Vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Yahweh. Mire qué lindo, hermano. Mire cómo describe de una manera tan humana, tan física, tan sencilla, lo que es el reino de Yahweh. Dice que vendrán personas de oriente y del occidente. ¿Del oriente de qué? Del oriente de este planeta, ¿verdad? Obviamente está hablando de eso. Y del occidente de este planeta, y del norte y del sur de este planeta, ¿ok? Así que de todas partes del mundo, en otras palabras, dice que vendrán personas y se sentarán a la mesa en el reino de Yahweh. Porque como presenta Isaías capítulo 2 y otros pasajes también, el reino mesiánico de Yahweh será inaugurado con un banquete muy especial. Será inaugurado con un banquete muy especial. Y entonces aquí dice que vendrán muchas personas de todas partes del mundo y se sentarán a la mesa en el reino de Yahweh. Fíjense que sentarse a la mesa, es una descripción de una cena, ¿verdad? ¿Para qué es que uno se sienta a la mesa? Uno se sienta a la mesa para comer, para una cena, ¿verdad? Para cenar. Entonces, lo que está diciendo aquí es que habrá gente física, ¿verdad?, en el reino de Yahweh. No está hablando de gente que está volando en el espacio y flotando en el cielo. Está hablando de gente física que se sienta a la mesa a comer en el reino de Yahweh. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más queremos? Aquí está describiendo el reino de Yahvé como un gobierno físico, literal, en esta tierra, ¿verdad? Esta tierra que tiene occidente y oriente, norte y sur, ¿verdad? Y en ese reino, en esa mesa inmensa que se pondrá para la inauguración del reino de Yahvé, habrá gente allí que se sentarán a comer y beber. Ahora, eso de comer y beber nos recuerda otro pasaje en Lucas 22:18. Es el último pasaje que vamos a considerar hoy. Y el maestro mismo, el Mesías, Yahshua, mismo dijo lo siguiente en Lucas 28:18. Se lo dijo a sus discípulos. Les dice: porque os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Yahvé. Interesante, hermanos. Yahshua bebió del fruto de la vid esa noche, en aquella cena, la última cena que tuvo con sus discípulos. Allí bebió el fruto de la vid y comió el pan, ¿verdad? Como ya todos ustedes saben, lo que llaman la Santa Cena por ahí. Okay. Y él esa noche bebió el fruto de la vid. Pero entonces dijo: no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Yahvé. Eso quiere decir que cuando venga el reino de Yahvé, él volverá a beber del fruto de la vid. Entonces, otra vez, este pasaje no nos está describiendo un reino allá en el espacio etéreo, por allá en las profundidades del universo, ¿verdad? En algún lugar por allá lejano. Está hablando de un reino físico literal aquí en este planeta precioso que se llama la Tierra. Porque dice que no beberá más él, el Mesías, del fruto de la vid hasta que venga el reino de Yahvé. Por lo tanto, el reino de Yahvé entonces será un reino físico, literal, en esta tierra, en el que se comerá y se beberá. Porque de otro modo, entonces, estas palabras no tendrían ningún sentido. Por lo tanto, hermanos, concluyendo, quiero recalcar y resumir diciendo que antes de estudiar a fondo todos los pormenores de lo que será el reino milenario del Mesías, que lo estudiaremos próximamente en tres estudios distintos, tenemos que entender que el reino de Yahvé no se trata de una cuestión etérea en la que estaremos flotando en el espacio infinito, ¿verdad? Como los ángeles, como los espíritus del cielo, sino que se trata de un gobierno físico y literal aquí en la tierra. Ya lo hemos visto en varios de estos pasajes, y hay muchos otros pasajes que muestran que el reino de Yahvé será un reino literal, un reino físico aquí en este planeta Tierra. Una vez que entendamos esto, entonces estaremos preparados para entender todas las tremendas y abundantes profecías que hay en las Escrituras acerca del reino milenario del Mesías. Entonces, ese será nuestro tema en la próxima semana. Espero que me acompañen en ese tema, que es un tema complejo, muy complejo. Y complejo no quiere decir que sea difícil de entender. No, complejo significa que tiene muchas cosas, muchos puntos, muchos aspectos, muchos pasajes que hay que analizar y considerar. Y por eso es que tenemos que dividirlo en tres estudios diferentes. Así que les invito a acompañarme el próximo sábado, la próxima semana, en ese interesante estudio del milenio, el reino milenial del Mesías. Hasta entonces, me despido de ustedes en el nombre de Yahweh, en el nombre de Yahshua. Que Yahweh los bendiga mucho en esta semana. Shalom.